Ocurre cuando menos te lo esperas. Conoces a alguien por quien sientes una intensa atracción y lo mejor es que eres correspondido. ¿Pero será una buena idea tener un romance con alguien del trabajo? ¿Hay ventajas y desventajas? Esto es Pregúntale a Mónica.
Noviazgo,
pareja,
matrimonio,
hijos,
padres,
divorcio,
separación,
infidelidad,
suegros,
amor,
vida sexual.
Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución.
Pregúntale a Mónica.
Porque tu familia es lo más importante.
Bienvenidos amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara, como siempre, feliz de encontrarme con ustedes en este espacio en donde, bueno, es evidente, estoy en un podcast. Dos veces por semana publico un nuevo episodio. Siempre resguardo el anonimato de quien me escribe y a quien le contesto a través de este medio, poniendo su primer nombre o el nombre que me piden que publique al aire. Ustedes no saben si Juan se llama Juan, si María se llama María, eso solo sé yo y a veces ni siquiera lo sé yo, porque me pueden decir que se llaman, cómo se llaman y no se llamen así. Total que lo importante es que puedan contar con una asesoría, espero que les parezca seria y profesional como intento proporcionarla, de tal forma que ustedes puedan decidir lo mejor para su vida. También estoy en Facebook, también estoy en Twitter, también estoy en YouTube, estoy en librerías también con mi libro No Más Víctimas sobre fortalecimiento del carácter de los hijos. Para quien no está en Chile, estoy también en Amazon para que los puedan descargar, el libro, y en otras plataformas, en Facebook y en Twitter, y pueden ver en dónde estoy si quisieran encontrar mi libro, o nada más pongan No Más Víctimas en Google y lo encontrarán. Pero bueno, el caso es que el día de hoy vamos a hablar de amor, de romance en la oficina, porque la verdad es que ocurre mucho, pues es, te pasas ahí por lo menos 8 horas diarias. Convives con mucha gente, entre ellos pues algún galán, alguna galana que te hace ojitos o tú a él o a ella y de repente eres correspondido y de repente surgió el amor. Y si tú no tienes mayor compromiso, él o ella no tienen compromiso, todo está bien, empiezan a andar de novios y todo es felicidad, pero pues son compañeros de trabajo. Y pero se ven 8 horas diarias y luego hay factores como no, y es que es mi jefe. No, ella es mi jefe o él es mi jefe. Entonces, bueno, ¿cuáles son las ventajas del romance en la oficina? Pues obviamente que es el lugar más cómodo en donde conocer gente. Ahí estás, de todas maneras. Muchas veces comparten intereses evidentes porque están en la misma línea de trabajo. Si es tecnología, o si es arte, si es cualquier cosa. La comodidad de que van y vienen juntos. El poderse ver frecuentemente. Hay veces que son de áreas distintas de una empresa grande y entonces no se ven en todo el día, pero pues a lo mejor puedan comer juntos. Tiene comodidades y ventajas. ¿Cuáles son las desventajas y las que, de las que yo quiero hablar para que nada más vigilen, para que tengan cuidado? Número 1, puede ser perjudicial con tus compañeros, sobre todo si esta persona tiene un puesto superior al tuyo. Puede ver que lo que los demás como cosas que hubieran ocurrido de todas maneras como un favoritismo hacia ti. Puede ser que efectivamente tengas favoritismos y entonces cause resentimientos de unas personas y debes de tener especial cuidado en mantener bien bajito el perfil de lo que suceda en tu relación con respecto al trabajo para no despertar estos sentimientos en los demás. Tienes que ser, no solo por consideración a los otros, sino también por tu tranquilidad y paz a la hora de trabajar, no involucrar para nada temas de tu romance con temas de trabajo. Nada de que, ay, sí me puedo yo ir más temprano, tú nada más te retiras, oye, te tuviste, sí, fíjate que pedí permiso especial porque tal y tal, quedé de reponerlo el sábado siguiente o algo así. Tratar de ser bien estricto en que no haya favoritismos también especiales, porque eso puede ser una gran desventaja. Corres el riesgo también de que a la hora de que acabara esta relación, si acaba, pues pueda llegar a ser tan incómoda que tú no quieras continuar con este trabajo. O peor aún, te pueden despedir por estas razones y demás. Es decir, ve las reglas de tu oficina en cuanto a andar con alguien del trabajo. Número uno, sé especialmente cuidadoso en no mencionar en horas de trabajo y con temas de trabajo tu relación personal con esta persona. Y sé bien consciente del precio que vas a pagar en caso de que no funcionara la relación y que por incomodidad tuya, de ambos, por políticas de la empresa o por una injusticia, tal vez tú pudieras, estás en potencial peligro de perder el trabajo, ¿ok? Una vez considerados todos estos factores, adelante. No será la primera vez que surja un romance en la oficina que acabe con un feliz matrimonio en donde vivieron felices hasta los 923 años después de tener 432 hijos. Perfecto. Considerando siempre una conducta ética, conducta decente, conducta profesional, yo creo que se vale. ¿Por qué no? Así que con esta moraleja... Termino el tema del día de hoy y me voy directamente a sus preguntas. Y empiezo con Teresita, que me dice el día de hoy. Tengo muchos libros. ¿Cómo me puedo ir deshaciendo de ellos sin sentir dolor? Siento que me quitan energía. No los puedo leer todos. Necesito su ayuda. Siento que debo hacer algo al respecto para no abrumarme. Mira, Teresita, no sé si incluso el correo es una broma. Porque, pues, los libros deberían de ser motivo de entretenimiento, interés... y alegría, no de abrumación. Pero pues en caso de que no sea una broma este tema, en caso de que alguien le agobien cosas que pudieran tener una solución rápida y sencilla, te voy a responder. Lo primero es no sé por qué tienes tantos libros y no los puedes leer. Solo compra lo que puedas leer y si no puedes leerlo, no lo compres y así no te llenas de libros, ¿no? Y después, bueno, deshazte de ellos pensando en que los vas a donar a alguien que los va a disfrutar. Llévalos a una biblioteca, regálaselos a un asilo de ancianos. Dale un buen destino a estos libros y entonces, en vez de sentir dolor, yo espero que sientas que los estás entregando a alguien que los pueda valorar y disfrutar y tener el tiempo que a lo mejor tú en este momento no tienes. Procura conseguirte pasatiempos en los cuales tengas tiempo de hacerlos, porque además los pasatiempos relajan y recargan energías y todos, esto no va solo para ti, Teresita, sino para el que nos esté oyendo, todos deberíamos de tener un ratito de pasatiempo diario. Y si el pasatiempo es tirarme en el jardín de un parque a cerrar mis ojitos y disfrutar de los ruidos que escucho de la ciudad o del campo o de donde esté, perfecto. Sí, mi pasatiempo es leer, tejer, bordar, cantar, acariciar perros callejeros, lo que sea, háganlo porque eso recarga, eso energiza, eso nos hace sonreír y la sonrisa alivia y la sonrisa levanta y la sonrisa le da un propósito nuevo a nuestra vida. Así que, bueno, Teresita, fuiste un buen pretexto para poder pasar un mensaje importante sobre lo que es cuidarse de manera también personal a nivel de pasatiempos, ¿ok? Y ahora voy con Roberto, que me dice, hola Mónica, mi esposa actual me va a dejar por otro. Hace 13 años conocí a mi esposa actual. Dejé a mi primera esposa e hijos por irme con mi actual esposa. Nos casamos hace 10 y a los 2 años de casados me fue infiel. Después de mucho dolor y discusiones, decidió quedarse conmigo. Por supuesto, me volví muy inseguro y celoso. Ella decía que todo el tiempo la vigilaba y se sentía acosada por mí. Dejé de ser así por un tiempo y las cosas mejoraron un poco. Hace un poco más de un año volvió a serme infiel. Esta vez no lo supe hasta recientemente. Notaba cambios en ella, pero por temor a alejarla no decía nada. Al final me ha dicho que quiere el divorcio y seguir viendo a ese otro hombre. Le dije que la perdonaba, pero aún así se quiere ir. A estas alturas me resigno a perderla, pero ¿cómo hacerle para evitar el dolor que traen tantos recuerdos bellos y el amor que nos tuvimos? Tengo días buenos y tengo días malos. Ella, al parecer, le enoja que yo la siga amando y es cada día más déspota y descortés. Pronto nos separaremos. No lo hemos hecho por finanzas y vivimos en el extranjero, lejos de ayuda familiar. ¿Cómo sobrellevar este dolor tan grande y rehacer mi vida? Para hacer el problema más grande, también perdí mi empleo. Pues Roberto, definitivamente estás pasando una racha difícil. La verdad es que lamento mucho que hayas perdido tu empleo, lamento mucho que estés pasando malos días, pero las malas experiencias deben de dejarte más armado para el futuro, porque si no las desaprovechaste. La verdad es que si te pasó de noche y no aprendiste algo que mejore tu vida, que te mejore como persona, verdaderamente desperdiciaste la oportunidad de una mala racha, de un mal rato. Entonces, aprovecha, Roberto, porque esto no sucede por accidente. Tú sabías con quién te metías al momento en que hiciste lo mismo que te están haciendo ahora. Dejaste esposa e hijos por una mujer que es incapaz de comprometerse con nadie. Que su modus operandi es eso, tener a alguien mientras me resulte divertido y si ya me aburrí, me voy con otro. Y como aquí tengo a Roberto que me aguanta todas, ¿verdad? Pues, ¿no? Hasta que ya también Roberto me aburre y entonces ya hasta me parece molesto tenerlo a mi lado. Imagínate nada más, ¿por qué mujer decidiste dejar a tus hijos, Roberto? Entonces me dices, ¿cómo hacerle para evitar el dolor? La verdad es que no hay medicina para este dolor y no debería de haberla. Este dolor, mi querido Roberto, es bueno. Es bueno porque te está indicando que esto no fue una buena decisión. Porque mira, todas las relaciones provocan dolor, ¿eh? Yo puedo tener, y gracias a Dios lo tengo, un buen matrimonio. Llevo 22 años de casada. Somos felices, nos queremos mucho. Pero hemos tenido nuestros ratos de malos ratos, ¿no? De que yo no le caigo nada bien, o él no me cae nada bien a mí. Y no estamos tan bien como quisiéramos. Y a lo mejor él dice algo que me lastima, o yo digo algo que es hiriente, y entonces también provocamos dolor. Pero estos dolores también nos deben de hacer reflexionar para mejorar las cosas. Pero el dolor que tú estás trayendo ahora es el darte cuenta, no por el amor y los buenos recuerdos y los 15 minutos de felicidad que alguna vez tuviste con esta mujer crónicamente infiel, Roberto. Lo que me sorprende es dónde está el dolor de estos hijos que vieron irse a su papá con otra mujer que no era su mamá. ¿Dónde están los buenos recuerdos de familia que tenías con esta primera familia que creaste tú por decisión propia? Ojalá que la manera que tengas de rehacer tu vida sea una tal, no de que te lleve a reconstruir tu relación con tu primera esposa, por supuesto que eso ya, ese barco ya zarpó, pero sí por lo menos hacerte un hombre con H mayúscula, un hombre más sabio, un hombre más firme, un hombre que, con la seguridad de que nadie merece ser tratado con descortesía y respeto y burla y humillando porque, ¡ah, qué horror! ¿Todavía me quieres? Y claro, es que ella debe de estar sorprendida de que la quieras cuando te ha tratado tan mal con estas infidelidades. Entonces, cuando tú te comportes como alguien de, ¿sabes qué? No, 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 te me vas ahora. A ver, cómo vivimos en el extranjero, perfecto. Vamos a ver si con millas, si cómo, ¿verdad? Tú te vas a otro lado o si vas a seguir viendo a este señor, pues perfecto, chao, ¿no? Yo me veo por mí mismo, ya soy grande, con permiso a Dios. Y empiezas a estar por ti mismo, a cargo de ti mismo, sufriendo esta soledad. Pensando, ¿cómo fue que decidí hacer esto? ¿Cómo fue que me pareció buena idea dejar a todos? Dejarlo todo, la vida que yo conocía, por algo que era evidente, por Dios, por lo que me estás diciendo, es una mujer capaz, o por lo menos fue evidente a los 2 años en que te fue infiel, de que esto tenía una fragilidad. ¿Cómo fue, por ejemplo, Roberto, que no lo vi? No vi nada de esto, que fui tan ciego que a pesar de que era una mujer capaz de destruir una familia para quedarse con lo que ella quisiera, que a los 2 años me fue infiel, que al rato me entero de que otra vez yo sigo enganchado con ella. ¿Qué dice de mí el que yo me enganche de una persona así? Yo no sé si entre tus hijos tienes una hija, Roberto. ¿Te gustaría que fuera una mujer así? ¿Te gustaría que sufriera de su futuro esposo lo que tu esposa ha pasado por esto, tu conducta? ¿Te gustaría que tu hijo se enamorara de alguien que le hiciera lo que a ti te hicieron? Toda esta reflexión, Roberto, por dolorosa que sea, es bien necesaria. Créeme que te va a dejar, espero, más fuerte y más sabio. Y por lo tanto, mejor preparado para tal vez acercarte a tus hijos más. Si estás cerca, vas a hacerlo más. Si no estás tan cerca, hacerlo. Y para desde tu lado más sano, desde tu lado más consciente, de ojos más claros, poder escoger en el futuro a alguien que verdaderamente se convierta en una compañera de vida. Ojalá por mí hubiera sido esta primera esposa. No sé la historia de ese matrimonio. Pero si ya no lo fue, que por lo menos sí puedas no volver a pasar por esto que estás pasando, que se ve que la estás pasando muy mal. Regresa regresa del extranjero, ¿por qué vas a requerir de la familia, de esos sistemas de apoyo que verdaderamente son un consuelo en momentos difíciles y a lo mejor también en tu país sea más fácil volver a conseguir trabajo? Espero que esto pase pronto, Roberto. Espero que pronto te sientas mejor y ojalá también sigamos en contacto. José, por otro lado, me dice, hola, Mónica. Tiene tiempo que escucho tu programa y vaya que me ha ayudado. Ya te había escrito alguna vez. Tiene casi 2 años que me separé de mi pareja con la cual tengo un hijo y vivimos juntos. Yo tengo 22 y ella 20 y nuestro bebé 3 años. Después de eso salimos un par de veces con la intención de intentarlo, pero no funcionó. Pero ya tiene más de 1 año que no salimos para nada. Actualmente tengo 8 meses que estoy saliendo con una chica que es mayor que yo, por 10 años. Y mi ex ha tenido 2 parejas de las que yo sé. Últimamente me entra un sentimiento por mi ex. Me entra la espinita de volverlo a intentar a pesar de que la mujer con la que salgo actualmente es muy diferente a mi ex y es incluso mucho más madura. No me atraerá al 100% físicamente. Sé que no es lo más importante, pero me está afectando. No sé cómo decirle. Mi ex siempre me gustó mucho. Es muy atractiva y cada vez siento que me atrae más. Pero a su vez, siento sentimiento. Siempre guardo la compostura cuando la veo. Y ella es muy ambivalente, a veces me habla mucho y a veces no. Nos separamos por una infidelidad de ella, algo que me dolió mucho. Reflexioné lo que yo fallé, que no fue poco. Mi ex me dice que está disfrutando su libertad y es por eso que no le digo lo que siento, ya que quiero mucho a la novia que tengo ahora. Como persona me llena mucho, es una mujer muy completa, el detalle es físicamente. No sé cómo manejar esto, ya que no es sano. Me encantaría escuchar tu opinión y en tu experiencia, ¿qué me aconsejas que hiciera? Te agradezco de antemano y felicidades por tu excelente programa. Pues gracias, José, por volverme a escribir y por tus amables palabras. La parte física es importante. Tiene que gustarte tu pareja porque pues la parte de atracción complementa muy bien todo el resto de las áreas de una relación en un matrimonio. Yo siempre hablo de estarse cuidando, ¿no? Para que gradualmente, con el paso de los años, cuando la gravedad hace su efecto traicionero, pues te sigas viendo limpio, digno, ¿no? Ojalá en un peso saludable, que te laves los dientes, ¿no? Que te peines, que todo este tipo de cosas para seguir siendo, a pesar de los años, atractivo para tu pareja. Ahora, tú llevas un tiempo con esta mujer 10 años más grande y por lo tanto, mi querido José, conforme pasen los años, la parte física de ella va a tener 10 años adelante, va a decaer. Y no se trata, porque me dices, no sé cómo decirle, ¿qué le vas a decir? Fíjate que físicamente no me gustas tanto, esas cosas no se dicen, José, a nadie nunca, aunque lo sientas. Alguna vez también tuve un episodio, un podcast que decía que si había que decírselo todo, le tengo que decir todo o algo así se llama el episodio, ¿no? No, no le tienes que decir esas cosas. Nada más tú toma una decisión. Y es a lo que va el mensaje de mi respuesta. Es asumir un compromiso con alguien, José. A mí me llama mucho la atención que en este correo tú me hablas de tu relación con esta mujer que no te gusta tanto, pero que es una muy buena mujer. Pero, no voy a mencionar las 10 años de diferencia, pero que te hace ojitos esta otra jovencita de 20 años con la que él tienes historia, tienes un bebé. Ella tienes por lo menos 2 parejas y está disfrutando de la libertad. Y nadie está mencionando su papel y responsabilidad de padre. Y yo sé que solo tienes 22 y ella solo tiene 20, que están muy jóvenes y quieren vivir la vida, pero decidieron ser papás. Imagínate, lo hicieron cuando eran ustedes unos niños. Y si yo voy a tener conductas de adulto, como tener relaciones sexuales, pues también tengo que asumir las consecuencias de un adulto y al ser papá tengo que calmar mis ímpetus de parranda, ¿no? Lo estoy diciendo en mexicano, y comportarme de acuerdo a una línea más adecuada al impacto que todo este parejarerío, o sea, muchas parejas, le puedan tener a mi bebé. ¿Por qué? Porque que tu ex esté teniendo diferentes parejas, además de reducir la atención que como mamá ella le da a su hijo, corre el riesgo el bebé de sufrir de negligencia, sufrir de abuso, de maltrato de parte de las parejas de tu ex, etcétera. O sea, aquí hay algo que está conectado y que no podemos separar. No, no, no. Una cosa es mi bebé y el cuidado que nosotros le damos y otra es mi vida personal. No, cuando eres papá, las cosas se medio confunden a ratos. Entonces, hay que considerar esto también. Esto le toca también a tu ex por considerar. Y por lo tanto en ti es asumir un compromiso. Si yo estoy con alguien, estoy con ese alguien en las buenas y en las malas. Es decir, si porque se dio un guamazo con una puerta se le cayeron todos los dientes, yo me quedo a acompañarlo y a que haga y a que a lo mejor porque no tuvimos dinero 15 años estuvo sin dientes y aquí estoy, ¿no? Creo que este episodio empezó, ¿fue este o el pasado? No, el pasado. Empezó con una Claudia que me habla que su esposo es bipolar y que le están pasando negras, que es difícil, que es una condición de dar miedo, pero que la señora ahí está porque dijo que con su marido en las buenas y en las malas. Híjole, eso es ejemplo y no pedazos, ¿no? Y tú me dices, hijo, es que no me atrae tanto. Bueno, haz que te atraiga. Empiézala a ver con ojos de lujuria, José. Porque la verdad es que puedes hacer que tu cerebro reaccione a lo que tu voluntad también indica. Y que claro, tampoco se trata de ser ciego y verla como Miss Universo cada vez que la voltees a ver. Pero sí, que te guste porque muchas veces la personalidad se va hacia afuera. Y entonces la gente se ve más linda por quien es como persona. Y desechas los pensamientos de que te está pareciendo muy atractiva tu ex. ¿Por qué? Porque tu compromiso es con esta persona. O dices, no, ¿sabes qué? No, yo creo que tengo esta familia, creo que los dos somos jóvenes, mi ex y además tenemos un bebé y que debo de invertirle, pero de invertirle todo mi compromiso a esto otro. Y entonces termino sin decirle a la otra que es porque tú físicamente no me atraes, sino nada más digo, ¿sabes qué? Tú y yo ya no lo hacemos, estoy en otros planes, mil disculpas, fue un placer conocerte, bye, ¿verdad? Terminas y empiezas a ver si puedes construir familia. No puede, no necesariamente va a funcionar porque a lo mejor tu pareja todavía esté en este plan inmaduro de no, yo estoy mi libertad y la fiesta con mis parejas o tú y yo ya no somos nada, pero te involucras en la vida de tu hijo, te empiezas a enfocar en el trabajo, sales con amigos, ¿por qué no? Sales con en familia también con tu ex y su bebé, ¿por qué no? Y demás, pero hacia una vida mucho más congruente con un plan que te deje finalmente feliz. Entonces, eso es lo que tienes que pensar, José. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Por qué te vas a apostar? Y un hombre con H mayúscula dice en lo que me comprometa, pero en buen plan. Sabiendo, y eso es el compromiso que asumes, ¿no? Que como ella es 10 años más grande que yo, ahorita ella tiene 32, pero luego yo voy a tener 32 y ella va a tener 42. Y cuando yo tenga, y así nos vamos, y los años, verdaderamente te lo dice alguien que pasó los 40 hace un buen rato, que la vida va dejando estragos. Y es importante que si yo dije que a pesar de lo físico, o sea, de que tú seas 10 años más grande que yo, voy a estar contigo, eso implica también lo físico. Ok, José. Así que piénsale y ojalá nos quieras contar cuáles fueron tus reflexiones. Ángel ahora nos dice, cuando la esposa comete infidelidades y es una mujer inmadura y no tiene criterio propio y se hace pasar por víctima, y ahí acabó su correo, Ángel. Me imagino que venía haciendo algo como que qué se hace cuando, ¿no? La esposa hace todo esto. Mira, la verdad es que decir excusas es buenísima manera de justificar el comportamiento. No, es que si yo te grito es porque tú me desesperas. Es porque tú diste el portazo primero. Y entonces parece que al decir que porque tú hiciste el portazo primero, el que yo haya gritado no es tan grave, ¿no? Hay veces que podemos entender una infidelidad. Es decir, el matrimonio se estaba muriendo, tú estabas alejado, a lo mejor hasta, no sé, la maltratabas o no le hacías caso, lo que tú quisieras. Puedes entender que una mujer se sintió sola, alguien le hizo ojitos, entenderlo. Nunca, a mis ojos, Ángel, se justifica. Así tú hayas sido el peor de los hombres y maridos del universo en la historia de la humanidad, lo que uno debe de hacer es decir, bueno, fue un placer haberte conocido, Ángel, tú y yo no lo hacemos, adiós, termino contigo. Y una vez que terminó un buen rato y ojalá uno o dos años después de haber terminado mi relación contigo, yo empiezo con alguien más. Pero nunca se debe de hacer al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque todo el mundo la pasa mal. Nadie aprende nada, trae mucho sufrimiento. Las cosas no se hacen así. Si quiero empezar una nueva vida, la empiezo bien empezada. Si no, no. Entonces, cuando se pasa por víctima, cuando empieza a decir muchas excusas, es nada más quererse lavar las manos. Entonces, lo que hace la otra persona es su problema, Ángel. Es tú qué vas a hacer. Porque mira, yo he dicho en mi programa que cuando, ¿sabes qué? Yo fui una mala esposa. Ignoré, minimicé, humillé a mi marido durante años, ¿no? En caso hipotético. Lo hice fatal. Y el hombre me fue infiel. Entonces yo debo de pensar si yo también tengo algo que ver en toda esta pésima... No, él cometió una pésima decisión, ¿eh? A mis ojos, imperdonable. Pero también debo de reconocer que yo fui infiel en mi comportamiento hacia como uno se debe comportar desde antes que él me pintara el cuerno. Y entonces estar en mí decidir si sigo o no con él, ¿no? O fíjate que yo era una buena esposa, un encanto, amorosa, tierna, atenta, cercana y demás. Y mi esposo en una noche loca, una noche de copas, por idiota, se metió con una vieja, ¿no? Pero me entero. Y entonces él está arrepentido, le da una vergüenza espantosa, quiere reparar el daño, no pudo haber cometido y lo reconoce el más grave error. Y entonces yo también puedo decidir, mira, ok, esto no era parte de su carácter, fue una idiotez, metió la pata hasta el fondo del calabozo, pero me está pidiendo perdón y tiene toda la intención de reparar el daño. Yo tendré que decidir si me aviento a este ruedo o no. Es más fácil si tu esposa dijera, qué horror, Ángel, perdóname, ¿no? Tú podrías tal vez encontrar en tu corazón perdonarla o intentarlo de nuevo. Tal vez no, ¿eh? Y ese fue el riesgo que ella corrió. Pero esto no está pasando, Ángel. Ella no reconoce. Ella se hace pasar por la víctima. Entonces, por un lado, mi recomendación es reflexiona también, ¿sí? ¿Cuál es tu involucramiento en todo esto? ¿Cómo ha sido tu comportamiento? ¿Cómo has sido como esposo? No para minimizar la falta, porque es muy, muy grave y no se minimiza, sino nada más por tu crecimiento personal y ante la posibilidad de saber si este matrimonio es salvable o no, por esas dos razones. Y luego decide, así se arrepienta o no se arrepienta, así sea de una noche de copas, una noche loca o una relación de muchos años, tú, Ángel, tú tienes que decidir si puedes con esto o no, independientemente de cuál sea la conducta de tu esposa, y de ahí tomar decisiones consecuentes. Ok, así que espero que estemos en contacto y si quieres te recomiendo que escuches los podcasts que he hablado sobre la infidelidad y el matrimonio por si ahí encontraras una idea también que te fuera de utilidad. Y después tengo a Anónimo 35 que me dice, hola Mónica, tengo 35 años, desde mi infancia hasta los 25 años viví en un ambiente hostil con un padre alcohólico y una madre histérica y agresiva. Pasamos carencias, hambre, mis dos hermanas y yo crecimos ausentes de atención. A los 25 años decidí irme a otra ciudad, prácticamente huyendo y a tratar de vivir mi vida, pero al año me quedé sin trabajo. Mi madre me apoyó económicamente, pero a cambio de que mi hermana menor se viniera conmigo. Tratando de quitarle de encima un mal novio, acepté que se viniera, pero le comenté a mi mamá que no podría ponerle tanta atención porque yo tenía que trabajar. Se vino conmigo, encontré trabajo y ella se puso a estudiar. Tiempo después mi mamá ya no pudo mandar dinero y yo absorbí la responsabilidad total de mi hermana por un tiempo. Dejé mis planes personales a un lado. Casi al terminar la prepa mi hermana se embarazó, me sentí frustrada y decepcionada. Mi esfuerzo y una responsabilidad que no era mía se iban por la borda. Sentí un fracaso como hermana mayor. Yo tenía una relación con un buen muchacho y lo quería mucho. Él ya quería dar el siguiente paso, pero yo no. Mi hermana se casó. Ya no era mi responsabilidad, aunque tenía mi apoyo. Yo vi la esperanza de hacer lo que yo quería, estudiar inglés en otro país. Gradualmente mi novio se quedó a vivir conmigo. No lo aclaramos ni lo platicamos. No tuve la fuerza para decirle que se fuera. Me sentí comprometida. Me había hecho un préstamo. Vivimos en pareja y 2 años después me embaracé. Somos felices como familia. Dejé de trabajar. Quiero reintegrarme, pero no me han contratado. Me siento frustrada, fracasada. Aunque estoy estudiando inglés, mi mamá me está apoyando con eso, lo cual me hace sentir muy mal. A mi edad se supone que ya debería ser independiente. Lo hace sin reproches y con mucho gusto. Estamos pasando una situación económica muy difícil con mi esposo. Tenemos deudas y nos están ahogando los gastos y yo sin trabajo. No sé qué hacer. Ya no sé cómo ayudarme a resolver todo este fracaso y frustración que siento. Me estoy deprimiendo. A veces no me dan ganas ni de bañarme ni de limpiar la casa. No sé qué hacer. Te agradezco mucho, Mónica, y ojalá puedas guiarme. Gracias. A ver, mi querido Anónimo 35. Lo primero que tengo que decirte es que no esperemos a que tengas ganas de bañarte o de limpiar la casa para que lo hagas. Párate y hazlo, sin ganas. Así tendrás que decirle a tus hijos que sin ganas hagan la tarea. Sin ganas se laven los dientes, ¿no? Porque si nos esperamos a que un niño se lave los dientes cuando tenga ganas, va a ser cuando tenga la primer novia, ¿no? Y si se tardó 25 años en tener novia, ya no va a tener dientes de todas maneras, ¿no? O que haga la tarea solo cuando tiene ganas. Dime qué niño en su sano juicio haría una tarea. O que un bombero, mi ejemplo eterno, se metiera al edificio solo cuando no sienta miedo. Pues los edificios se quemarían y quemarían y quemarían. Uno hace porque es bueno hacer, Anónimo. Es bueno levantarse, no solo por la higiene de la casa, el bienestar de la relación de pareja que te encuentre limpiecita, y todo, por ti, por tu ánimo, por lo que tu conducta produce en tu cerebro, haciéndote sentir mejor aunque no lo notes. Así que párate y hazlo, número uno. Número dos, John Lennon, que es un cantante, era, ya se murió, de los Beatles, y además tenía muy buenas frases, músico y demás, dijo, la vida es lo que ocurre cuando estamos haciendo otros planes. Y tú tenías unos planes de vida. Yo tenía unos planes de vida. Y todo mundo teníamos unos planes de vida. Y se van ajustando de acuerdo a lo que se nos presenta. Y finalmente, Anónimo, la felicidad es una decisión. No quería decir que si tú hubieras tenido unos papás amorosísimos y presentes, que si tú acabas tus estudios, encuentras el mejor trabajo, encuentras la beca de estudiar inglés en el extranjero y bla, 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 tú ibas a ser feliz. A lo mejor no, fíjate. Te pasaron unas cosas, como por ejemplo unos papás que los dejaron solos en tu casa. Leí del completo tu correo, no te preocupes. Te hiciste cargo impresionantemente como una mujer con M mayúscula de tu hermana. Y ahora encontraste un buen hombre. Y tienes una buena mamá que te está apoyando en tus planes del inglés. ¿Cuántas cosas buenas te rodean, mi querido Anónimo? Y este es tu nuevo proyecto de vida. ¿Sabes el reto personal y profesional que implica tener una familia feliz? Educar bien a tus hijos, mantener un matrimonio por muchos años o una pareja por muchos años para siempre hasta que se arruguen de viejitos como pasitas. Eso es más difícil que estudiar inglés en el extranjero, déjame decirte. Entonces, ayudas a la economía familiar al manejar bien tu casa, al buscar la oferta, al que no tengas que contratar quien vea a tus hijos, los ves tú, a quien no tengas que contratar quien hace la comida, la haces tú. Entonces también estás colaborando, estás ingresando, entre comillas, dinero a tu casa, gracias a que tú no tienes trabajo. No desprecien el trabajo de mamá y de ama de casa, porque es económicamente valiosísimo. Por favor, investiga, vétete a Google e investiga ¿cuánto ingresa en promedio una mujer que se queda en su casa, en su economía familiar? ¿Cuánto le ingresa a un país el que haya amas de casa? Es un trabajo, yo creo que, perdón, me corrijo, es el trabajo más importante que hay. Porque además estás criando personas, ciudadanos, habitantes de este planeta para dejarlo mejor. Así que, por Dios, siéntete mejor. Sigue buscando trabajo, con paciencia, con persistencia. Ya encontrarás, a lo mejor no es el ideal, pero vuelvo a repetir el caso del que repartía pizzas o vendía tarjetas de crédito para ingresar dinero a la casa. A lo mejor acércate, como siempre lo sugiero, a un banco a decir, oigan, mire, estamos endeudadísimos, necesitamos un plan de acción, ¿quién me ayuda? Si tienes un amigo contador o financiero que, a ver, siéntate conmigo y danos un plan de acción para pagar deudas, ahorrar si se puede 2 centímetros, pero también el poder vivir, obviamente. Todo esto puedes hacer, mi querida Anónimo. Tienes mucho por hacer y muchas cosas buenas. Buena pareja, buena mamá. Me puedo imaginar que un hermoso bebé. Esta es tu vida. Decide ser feliz. Concéntrate en lo que sí tienes. Anota, escribe todos los días lo que sí tienes y lo que te encuentras. Te estás enfocando en todo lo que no, en lo negativo, en lo destructor, en lo que te tiene frustrada. Y yo creo que tienes muchos más sís que nos. Así que ánimo y ojalá sigamos en contacto. Y bueno, amigos, ¿saben qué? Me voy a echar a Susana de una vez. Susana nos escribe y me dice, hola, ¿cómo estás? Desde hace pocos meses me di cuenta que soy muy molesta. Me ayudó mucho escuchar tus podcasts, pero me la paso quejando y también que mis comentarios la mayoría del tiempo son negativos y el darme cuenta fue feo. Y me dije, no más. No quiero ser una persona con quien la gente no quiere estar, porque la verdad, escuchar a alguien negativo no es muy agradable. Me dije, voy a cambiar. Y comencé a aguantarme mis comentarios mala vibra. Pero había días que estaba con mis amigas y no quise contenerme la mala vibra y chismear. Ja, 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 lo sé, estuvo mal, pero lo hice. En fin, ha sido ensayo y error. Pero noté algo que no me agrada desde que comencé mi supercambio. Comencé a estar muy estresada. Como si por no sacar la mala vibra, esta me estuviera carcomiendo. No quiero dejar mi cambio, pero tampoco me gusta estar estresada. ¿Me podrías ayudar con esto? Mil gracias, saludos. Buenísimo punto, Susana, buenísimo, porque nos pasa a todos en algún momento cuando queremos hacer un giro de vida, un cambio de hábito importante. Número uno, te felicito, porque híjole, darse cuenta de los defectos es como darse una autopedrada, ¿no? Y es doloroso y la evitamos, pero el reconocerte es muy bueno. Número dos, también es bueno saber que somos humanos y que de repente, no sé, chismear con las amigas, espero que chismes prudentes y nada que deje a alguien dañado en su reputación y mucho menos, sea sano, se vale, no, nadie es absolutamente intachable el 100% del tiempo, nadie, pero también hay que buscar otras formas de sacar todo esto. Alguien que quiere enflacar, no es que de la noche a la mañana ya no piense en todo lo que se le antoja el panquecito de chocolate, sino que debe de tener el plan B. Ah, fíjate que, bueno, yo soy mexicana, entonces tener pepinos con sal y limón, o a lo mejor hasta chile en polvo, hijo, delicioso, pero ya preparados listos para que cuando me dé el ataque de antojo, porque créanme, yo me cuido mi peso, tengo muy triste tendencia a engordar. Entonces trato de medirme en mi comida. Y estoy rodeada por una familia de flacos, de mi marido hasta, bueno, el perro, ya sabes. Entonces es frustrantísimo y en mi casa siempre hay galletas, panquecitos y cositas engordantes que a nadie les engorda más que a mí. Y la verdad es que agarrar una galleta es lo más rápido, ¿no? Así como dejarte ir por la mala vibra es lo más rápido porque tu cuerpo, tu cerebro, toda tú estás canalizada, está fortalecido esta conexión y sale más fácil que hacer el esfuerzo de lo contrario. Y entonces preparar estos pepinos me ayuda a esforzarme. Tú tienes que encontrar una manera de sacar esta ansiedad que produce el no soltar lo negativo de primero. Produce ansiedad, tienes que sacar esta energía de alguna manera. Tú sabrás si empiezas a caminar, si empiezas a pintar, si decides cantar más seguido, a mí cantar a grito pelado sola, no quiero deprimir a nadie, me sirve muchísimo. Me explico, Susana, tienes que encontrar el plan B, porque verdaderamente te vas a sentir muy estresada y vas a decir, no vale la pena ser positiva y constructora, porque soy una positiva muy estresada, entonces, ¿dónde estuvo el valor aquí? Entonces, es cambiar de músculo. Fortaleciste el de la mala vibra tanto que, suponte que fortaleciste el brazo izquierdo, entonces es el que tienes fuerte y el que quieres usar siempre para cargar lo pesado. Y ahora que estás tratando de usar el brazo derecho, no aguanta el peso porque está debilitado, entonces lo tienes que fortalecer. Y para eso tienes que hacer nuevos ejercicios. Entonces, busca la manera y sabiendo, mira, ¿sabes qué va a hacer? Pintar acuarelas de numeritos. Y entonces cuando estés pintando acuarelas, tú dile todo aquí está saliendo, sí, enfoca toda tu energía y hazlo consciente este ejercicio de sacar mi estrés porque soy más positiva, menos criticona y así, ¿ok? Y en la medida, esto no sucede a la primera pintura de acuarela, a la medida que vayas fortaleciendo este músculo, te vas a sentir menos estresada y mucho más contenta porque tu nivel de negativismo y de chismeo y de mala vibra, como dices tú, se va a ver reducido y por lo tanto tu vida, espero, será mejor. Ok, seguimos en contacto, mi querida Susana. Y espero también, amigos, que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica. Hasta pronto.
¿Problemas en tus relaciones? No te preocupes, manda tu caso. Juntos encontraremos la solución. www.preguntaleamónica.com. Recuerda que tu familia es lo más importante.